es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este nuevo Hola Cuba. Excelente que podamos volver a reunirnos. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de asistir a un foro organizado por el Frente Hemisférico por la Libertad, con presencia de importantes personalidades de la política y a favor de la democracia, tanto en América como en Europa. El invitado especial a esa jornada fue el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, quien respondió a preguntas de varios de los asistentes. En este Hola Cuba les traemos un extracto con las declaraciones del congresista con respecto a Cuba, Venezuela, Colombia, Chile, el accionar de China en América y otros temas de interés hemisférico. Los dejamos con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat y el congresista Mario Díaz-Balart en este nuevo Hola Cuba.
Mi nombre es Orlando Gutiérrez Boronat. Integramos este esfuerzo que se ha venido desarrollando en el último año, que ya se ha formalizado, que se llama Frente Hemisférico por la Libertad, en el cual estamos participando fuerzas pro democracia, pro libertad de unos 15 países latinoamericanos, entre líderes políticos, académicos, activistas, periodistas, con el objetivo de coordinar puntualmente actividades de información, de educación y también de activismo en solidaridad con los que luchan por la libertad y la democracia. El Frente ya ha tenido una gran cantidad de actividades, de las cuales estamos muy contentos por la coordinación, y una de ellas es precisamente esta. Nos honra poder tener con nosotros al congresista Mario Díaz-Balart, alguien que estimo mucho, que admiro mucho. Lo conozco hace años y siempre ha dedicado su carrera a la lucha por la libertad. Y no hay, quizás existan voces tan claras como la de él, pero ninguna más clara que la de él en el Congreso americano. Entonces quiero pedirle al congresista Dragos Dolanescu, secretario general del Frente, que abra oficialmente la reunión, y le doy las gracias a Pedro Isern y al Centro de Estudio de Sociedades Contemporáneas Abiertas desde Uruguay, que está coordinando la reunión. Adelante, congresista, es un honor que usted nos acompañe en esta tarde.
Contrario, Orlando, primero gracias a ti por esta oportunidad de reunirnos y de poder conversar sobre un tema que es de suma importancia, pero que cada día se pone, es más agudo, ¿no? Y a mis colegas, a Stern y a Dolanescu, a ustedes, a todos ustedes, gracias por lo que están haciendo y por su solidaridad con la libertad, con la libertad. No les tengo que decir a ustedes que estamos enfrentando algunas cosas en el mundo, pero particularmente en este hemisferio y en los Estados Unidos, muy peligrosas. Las influencias malignas en nuestro hemisferio continúan y hasta cierto punto se han aumentado. Están contribuyendo al aumento del autoritarismo y la represión, la violencia a través de todo el hemisferio. Uno de los peores instigadores de esta violencia y de la represión es la dictadura de La Habana, que es básicamente la cabecilla de este cáncer, el centro de este cáncer. Y es un cáncer, vamos a estar claros, es un cáncer que destruye y que mata, y que destruye a sociedades enteras. El régimen de La Habana ha enviado miles de agentes de inteligencia a través del hemisferio, pero más recientemente estamos viendo lo que está sucediendo en Venezuela. Sabemos que el secretario general de la OEA ha dicho que es un ejército de ocupación, un ejército cubano de ocupación en Venezuela. Pero no solamente es él. El informe sobre las prácticas de derechos humanos en el 2020 del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Cuba proporciona este horrible ejemplo de esta actitud del régimen. Dice que miembros de las fuerzas de seguridad cubanas estaban integrados en los servicios de seguridad e inteligencia directamente del régimen de Maduro en Venezuela. El régimen cubano incluso ahora se dedica, y esto no es nuevo, a la represión no solamente dentro de su propia territorio nacional y de sus propios ciudadanos, pero también a través del hemisferio, como lo han hecho en otras partes del mundo cuando han tenido los recursos económicos. Pero desafortunadamente, como si eso fuera poco, las amenazas dentro de nuestro hemisferio no se limitan a quienes son parte de nuestro hemisferio. Vemos que China comunista ahora está ejerciendo una influencia cada vez mayor en la región. El Estado terrorista de Irán, el régimen de Maduro, con la ayuda de Cuba, y Rusia, cada vez más peligrosa, también están apoyando a los estados, estos terroristas o terroristas descafeinados en nuestra área. Parte de esta influencia está dando lugar a casos de violencia también, por ejemplo, en Colombia, donde el gobierno del presidente Duque que por cierto está investigando lo que ha sucedido en Colombia, si hay vínculos, como parece haber, con terroristas de las FARC y el ELN. Y no nos debe sorprender si también está la mano de Cuba y de Venezuela ahí también, y de Nicaragua. Y de nuevo, todos estamos de acuerdo de que hay que, en una democracia, tienen que existir y tiene que haber la posibilidad de manifestaciones pacíficas, pero cuando llega la destrucción, a quemar lugares, a tratar de cerrar empresas y negocios, eso es cuando hay que proteger el Estado de Derecho. La administración del presidente Trump, la anterior, tuvo una actitud de solidaridad con los pueblos que están sufriendo la represión y en contra de las organizaciones terroristas y de estados de extrema izquierda o derecha que ayudan a los terroristas. Él impuso sanciones muy serias a personas dentro del régimen de Maduro, incluso al mismo Maduro, así como a ciertas industrias e instituciones corruptas de Maduro. Hizo lo mismo, por cierto, en Nicaragua, sancionado a muchos en el régimen de Ortega como tenían que ser sancionados. Prohibió transacciones y sancionó transacciones con el ejército cubano. Puso de nuevo a Cuba, al régimen cubano, en la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Siempre lo han patrocinado, no han parado de ayudar a terroristas. Eso fue un obsequio que le dio el presidente Obama al tirano Castro, pero la administración del presidente Trump, siguiendo la ley, una vez más puso al régimen de Castro, y sigue siendo, por cierto, Castro, el régimen de Castro, los puso en la lista de estados que ayudan a patrocinar el terrorismo. Creo que las víctimas cuyas propiedades fueran robadas pudiesen ir a la corte en los Estados Unidos para tratar de ser compensados. Es importante encontrar y buscar y trabajar para buscar más solidaridad mundial y particularmente en este hemisferio para detener a esta represión, a estos dentro de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y que, por cierto, la mano oculta también está en otros países. Hay que continuar batallando este cáncer. No podemos permitir que estas dictaduras se tomen todo el hemisferio. Estoy muy preocupado por lo que vemos en algunas partes de este hemisferio, pero al mismo tiempo alentado por ver líderes como ustedes que están en esta llamada, que están dispuestos a hablar la verdad, están dispuestos a luchar por la democracia, no están dispuestos a ver que nuestros hermanos y hermanas a través del hemisferio están esclavizados y nosotros nos sentamos sin hacer algo. O permitir que otros se lucren del sufrimiento de la mano de obra esclava que existe en algunas áreas como en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Así que a pesar de estos desafíos, me siento contento de que hay personas como ustedes que están en esta lucha, que no se dan por vencido, que no permiten olvidarse de los presos políticos, sea en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua, y que no vamos a permitir que este hemisferio una vez más se convierta en un hemisferio de dictaduras, de represión, del presidio político, de la corrupción. Así que de nuevo les doy las gracias a todos ustedes. Me siento orgulloso de poder participar con ustedes, de poder luchar con ustedes. La causa de la libertad, a esa causa le hace falta aliados, pero hay aliados como ustedes y por eso yo sé que la libertad va a ganar en esta lucha. Tenemos que luchar, sabemos que la oposición, que los que quieren las dictaduras, que los narcotraficantes que son parte de esa alianza macabra y terrorista, tienen todo el dinero del mundo, pero nosotros tenemos la verdad, tenemos la dignidad. Y por eso yo sé que la verdad, la dignidad y la democracia va a triunfar por los esfuerzos de ustedes. Gracias, Orlando, por ayudar a crear este grupo y a todos ustedes por luchar por una causa que es la causa de todos nosotros. Es la causa del bien sobre el mal. Y por eso estoy realmente orgulloso y conmovido de poder participar humildemente con ustedes en esta tarde.
Gracias, congresista. Muchas gracias.
Es interesante que China, en primer lugar, como mencioné brevemente al comienzo, estamos viendo una expansión, ¿no?, de la influencia china a través del mundo, incluyendo en nuestro hemisferio, aquí. Y mencionaste la diplomacia de las vacunas, ¿no? Parte de eso es porque yo creo que los Estados Unidos ha dejado un vacío también, ha dejado un vacío en el tema de las vacunas. Vamos a estar muy claros, en los Estados Unidos todo el que quiere una vacuna tiene acceso a vacuna hoy. Y por eso nosotros nos hemos puesto en varias ocasiones en contacto con diversas personas de la administración diciendo, por favor, utilicen las vacunas que quedan, que hay de extras. Vamos a comenzar con este hemisferio. Vamos a comenzar utilizando esas vacunas para ayudar a nuestros aliados en este hemisferio en otras partes del mundo. Ha habido un vacío muy serio y la ironía es que donde surge este virus, que es China, ahora se está aprovechando del virus para tratar de beneficiarse del virus que ellos mismos han o creado o por lo menos permitieron que saliera de China. Yo sé que es interesante cómo ha cambiado la cobertura. Cuando algunos de nosotros decíamos que aparentaba que este virus, en primer lugar, podía ser creado por China, y si no creado por China, por lo menos ellos lo expandieron sabiendo que lo estaban haciendo. Acuérdense que en China prohibieron los viajes de Wuhan a otras partes de China, que las personas de Wuhan viajaran a otras partes de China, pero permitieron que salieran de China a otras partes del mundo. O sea, ellos sabían que ese peligro existía, pero con muchísimo gusto permitieron, y yo diría que más que eso, ayudaron para que se expandiera ese virus a través del mundo. La prensa antes criticaba lo que nosotros decíamos cuando decíamos eso. Ahora se está dando cuenta el mundo de que no solamente eso era lo que pasó, pero es muy posible, yo diría que es muy probable que este virus se creó en el laboratorio de Wuhan. No fue un virus natural, sino que uno creado en el laboratorio. Cada día hay más evidencia que eso es lo que pasó. Y ahora ese mismo régimen se está tratando y lo está logrando. En ciertos casos se está beneficiando de ese virus que salió de China comunista. Pero eso es parte del vacío que nuevo de los Estados Unidos. Yo espero que los Estados Unidos, de una forma mucho más agresiva, utilice las vacunas que nos quedan, y tenemos muchas, millones, para proveerlas a nuestros aliados en la República Dominicana y en otras partes. Pero no sabemos todavía lo que va a hacer. Hasta ahora la administración y es verdad que es una administración nueva, hay que reconocer eso, que todavía está tratando de averiguar lo que está haciendo, pero ese vacío lo ha aprovechado China. No solamente China, Rusia, Irán también se han aprovechado. Así que totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Yo creo que en parte lo que tenemos que hacer, por cierto, es cambiar la mentalidad dentro de los Estados Unidos. La mentalidad era que si invertíamos en China comunista, que eso iba a cambiar la actitud del Partido Comunista. Y lo que hizo fue no cambiar la actitud, lo que hizo fue crear la dictadura más poderosa y más rica de la historia. Imagínense ustedes si esas inversiones, en vez de ir a China, hubiesen ido aquí, a este hemisferio. Y eso es lo que tenemos que lograr. Que esas inversiones regresen a los Estados Unidos y regresen a este hemisferio y que se larguen y que ya eviten estar haciendo negocios con China comunista. Y de nuevo, eso es que nosotros vamos a seguir empujando e impulsando. Me gustaría poder decirte que yo sé lo que va a hacer esta administración en cuanto a China y a Rusia y a Irán. Hasta ahora no estoy muy satisfecho porque hemos visto una actitud bastante débil hacia Rusia, hacia Irán y hasta hacia China. Vamos a ver si recapacitan y comienzan a darse cuenta de que China no es solamente un adversario económico, pero es un adversario y un enemigo de la causa de la libertad y la democracia, no solamente en China comunista. Tú mencionaste el caso de Taiwán, pero que es un peligro hasta en este hemisferio. Vamos a ver cuál va a ser la actitud de esta nueva administración. Yo estuve muy contenta con la administración pasada en ese caso, en que estaban enfrentándose a China. Vamos a ver si la administración del presidente Biden continúa esa actitud. Hasta ahora no lo están haciendo, pero todavía es temprano en esta nueva administración. Oh, y esa injerencia china, para que ustedes sepan, yo la veo en todo el hemisferio. Lo veo a través de todo el hemisferio, no solamente en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe también. Y es interesante cómo actúa el régimen chino. Ellos intervienen con todo tipo y vienen con todo tipo de promesas y regalos. Y después las consecuencias de después, no a largo plazo, en pocos años. Entonces, la influencia de ellos se convierte ya en no obsequio, sino compromiso que ellos requieren. Ellos, es un régimen que tiene un historial de actuar en una forma muy agresiva. Repito, yo creo que los Estados Unidos tienen una responsabilidad de no dejar un vacío, sin duda. Ya hemos hablado un poco de las vacunas. Pero yo creo que hay que actuar un poco más fuertemente. Estoy de acuerdo de que yo espero yo espero que la administración del presidente Biden actúe de una forma más positiva, más fuerte, ¿no?, en contra de la actitud, de la influencia, la injerencia china aquí en este hemisferio. Tengo fe que lo vayan a hacer, no mucha, pero bueno, siempre hay esperanza, ¿no?, de que recapaciten y que se den cuenta de que China es una, está haciendo, tomando pasos muy peligrosos en nuestro hemisferio. Así que siempre es un placer hablar con mis colegas a través del, de este hemisferio de Centroamérica. Espero, me gustaría darle buenas noticias de que tengo la, sé lo que va a hacer esta administración y se va a enfrentar a China, pero no, no le puedo decir eso porque no sé, no sé lo que va a hacer hasta ahora. Hablan muy bonito, pero las palabras tienen que ser, tienen que venir con hechos, ¿no? Y hasta ahora los hechos no me han convencido, pero repito, es una administración nueva todavía. Hay tiempo de que recapaciten. Hasta ahora la actitud ha sido de, en distintos lugares, de básicamente apaciguamiento, pero no quiero ser demasiado negativo con esta nueva administración porque acaba de comenzar. China no es aliado, no es amigo y no ayuda a nadie. China lo que hace es realmente exprimir a todo lugar en donde, donde entra, donde, donde entra con contratos, con, donde entran con regalos y premios, entonces exprimen y destruyen, pero obviamente vienen con muchos regalos, ¿no?, y con muchas promesas falsas, y hay que enfrentarse a esas promesas. Vamos a ver si los Estados Unidos, que tiene que ser el líder, lo hace. Hasta ahora no sabemos. Todos estamos de acuerdo que una democracia hay que, se tienen que permitir las demostraciones, pero las demostraciones tienen que ser pacíficas, protegiendo el Estado de Derecho y la orden pública. Y lo que está sucediendo en Colombia ahora, exactamente, comparto lo que usted acaba de plantear. Ahí están las FARC involucrados, el ELN está involucrado, los cubanos. Y esto no es, no son demostraciones, esto son actos de vandalismo y de terrorismo doméstico. Y obviamente yo creo que con un fin político, ¿no?, de apoderarse de, del país. Y han destruido, como usted acaba de mencionar, porque esto no son demostraciones, son, son, es destrucción del país para destruir la economía, para destruir la prosperidad, para crear caos. Y estoy muy consciente de eso. Por cierto, profesor, doctor, ahora hoy mismo acabo de hacer, hice dos o tres tweets sobre una conversación que tuvo con el presidente de Colombia, con el presidente Duque esta tarde. Y básicamente la conversación fue esa, de que obviamente amamos y queremos que todo el mundo pueda pacíficamente demostrarse. Pero hay una diferencia entre demostraciones pacíficas y la destrucción de una sociedad. Me preocupa mucho lo que está pasando en Colombia. Yo veo que ahora Colombia es el centro de esta batalla, ¿no? El centro de tratar de eliminar a Colombia, que tiene a Venezuela a su lado, que ha sido luz, la luz del hemisferio por ya muchos, muchos años. Un ejemplo de un país que puede recuperarse del narcotráfico, del terrorismo y crear una democracia modelo. Por cierto, también comparto su criterio de lo, que, de, lo de Chile, ¿no? Así que yo estoy muy preocupado. Tenemos que alzar nuestras voces para explicarle al mundo la realidad que está ocurriendo en Colombia. Esto no son demostraciones, estos son actos de vandalismo y de terrorismo que han utilizado las demostraciones para hacer lo que están haciendo. Así que hay una gran distinción, una gran diferencia y hay que recalcar eso. Yo lo hice hoy un poquitico por tweets y eso, pero voy a hacer mucho más porque hay algunos que se han confundido. Y vamos a estar claros, usted habló de la ONU, ellos no están confundidos, ellos saben exactamente lo que están haciendo, saben lo que está sucediendo dentro de Colombia. Pero hay los tontos útiles que se dejan confundir y por lo tanto tenemos que alzar nuestras voces, así que le agradezco esas palabras, pero comparto su preocupación, yo también estoy muy preocupado. Ahora es el momento de unirnos a proteger el Estado de Derecho en Colombia, a proteger las instituciones democráticas en Colombia y no confundir demostraciones pacíficas con actos de violencia organizadas por grupos terroristas, en algunos casos por hasta estados extranjeros como Cuba y Venezuela. Así que de nuevo, comparto su criterio, pero seguiré haciendo todo lo posible como miembro del Congreso, como voz acá y también como uno de los creadores y, los, y que presido con otros tres colegas el Comité Parlamentario a favor de Colombia en la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Es interesante porque uno habla de los Estados Unidos, pero es que los Estados Unidos es muy complejo. Está la administración, está el Congreso, y hay diferencias entre la administración y el Congreso, ¿no? Y miembros del Congreso. Cuando ustedes dos están hablando, dos cosas me llegaron a la mente. Primero que Chile ha sido, bueno, un país que todos siempre lo hemos mirado como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de estabilidad. Todo país y toda democracia tiene problemas, pero ha sido un modelo de estabilidad y democracia. Y ahora vemos lo que está pasando en Chile y nos preocupa. A mí también me preocupa muchísimo. Y también la otra cosa que me vino a mente es que, cuando ustedes estaban hablando, es que las dictaduras suceden, pasan, en lugares donde nadie piensa que va a pasar. Hace 20 y pico años, si alguien hubiera dicho a los venezolanos, le hubieran dicho, oye, esto luce como una dictadura comunista, te decían que ibas a estar loco. No, mira, Venezuela no puede pasar, un país con la riqueza que tiene, con un historial, una historia de democracia, ¿no? De décadas y décadas y décadas, no puede pasar en Venezuela. Eso se decía en Cuba, por cierto, en los años 50 también. En Cuba es un corcho, nunca se puede hundir, es imposible. Pero hay que recordar que en el caso de Venezuela, este cáncer entró, al principio entró a través de un proceso democrático. Y no es el único lugar donde las dictaduras han entrado a través de un proceso democrático. Y por lo tanto, no, me preocupa la situación en Chile. Y ustedes la acaban de plantear. Cuando ustedes preguntan, bueno, ¿cuál es la actitud de los Estados Unidos? No sabemos cuál va a ser la actitud de la administración, aunque yo estoy un poco preocupado por lo que estoy viendo. Sabemos la actitud de los republicanos, del liderazgo republicano en la Cámara y el Senado, que es de apoyar la causa de la libertad, de la autodeterminación. Y hay algunos sectores de la izquierda dentro de los Estados Unidos, igual que existen a través del mundo, que están en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cuánta influencia van a tener? Todavía veremos. Yo creo que un año y medio, si Dios quiere, los republicanos vamos a tomar posesión de la Cámara de Representantes una vez más. Pero un año y medio es una eternidad. Mientras tanto, ¿cuál va a ser la actitud de esta nueva administración? No sé, pero no creo que va a ser una actitud de fortaleza y de fuerza de ayudar a los sectores democráticos en una forma seria con liderazgo y a enfrentarse a los sectores de la antidemocracia, como sea el régimen de Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera, y China y Rusia aquí en este hemisferio. Así que, igual que ustedes me dijeron que no tienen muy buenas noticias de Chile, y yo no tengo muy buenas noticias hoy en día de los Estados Unidos, espero estar equivocado, y puedo estarlo, porque esta es una administración nueva, pero hasta ahora no veo nada que me impresiona. Vamos a ver cuál va a ser la actitud de esta nueva administración. Pero cuenten conmigo y otros en el Congreso, y de una forma bipartidista, porque aquí existen demócratas como Alvio Cires, como el senador Bob Menéndez, que sí entienden la realidad de este hemisferio, y por lo tanto es importante que se mantengan en contacto con nosotros. Y por eso, Orlando, te agradezco tanto que hayas organizado este foro.
Esperamos que este Hola Cuba haya sido de su agrado y sobre todo de su utilidad. Nos volvemos a encontrar en una próxima entrega. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.